COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Ada Romero, esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Cómo estás? Hoy nos hemos preguntado, ¿cómo pueden competir las pequeñas tiendas de barrio, comercios y ultramarinos con las grandes superficies? ¿Cuáles son las ventajas del comercio de proximidad? Hoy COPE Ferrol ha salido a la calle, a pesar de este clima, y bueno, pues hemos preguntado. La clave, al parecer, está en ofrecer productos de calidad que muchas veces no encontramos en esos centros comerciales. Es el caso de Ultramarinos El Rápido, de Ferrol. 101 años de historia. Su actual propietario, Emilio Castro, lleva 60 años, nada más y nada menos, detrás del mostrador.
Por buenas conservas, buenos garbanzos, buenas lentejas, café muy, muy rico y después frutos secos, bombones, galletas muy especiales y los vinos de toda España, y haciendo en este momento bastante hincapié en los vinos gallegos.
Este es el secreto de Emilio. La cuestión de las pequeñas tiendas es especializarse. Ahí reside parte del éxito, además del trato cercano y familiar con el cliente. ¿Y apostamos los ciudadanos por las tiendas de barrio, por el comercio de proximidad? Muchos de nosotros sí.
Porque el dinero tiene que quedar en nuestro barrio. Entonces, si el dinero que tenemos aquí lo mandamos fuera, pues la gente de aquí se hace más pobre. Entonces, al final, la diferencia en precio es poco, la calidad es mejor. Aunque sea un poquito más caro, normalmente suelen ser cosas de mucha más calidad. Entonces, compensa. La vida no es todo, es dinero. Entonces, hay que gastar en comida, pues hay que gastar en comida.
Un tema de nuestro compañero Javier García que ampliaremos a lo largo de este programa y también en los informativos. Y hoy también te voy a contar que en el espacio de Usted Dirá estará con nosotros el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, dispuesto a responder a todas vuestras preguntas y llamadas. Nuestro WhatsApp ya está recibiendo alguna de estas cuestiones, en el WhatsApp 687-968291, uno de los canales de participación. Será en el mediodía COPE Ferrol a partir de la 1:20. Y Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol está visibilizando esta semana la situación de las personas sin hogar en nuestro entorno y el problema para alquilar una vivienda. Son muchos los requisitos que se necesitan actualmente para poder alquilar: un contrato de trabajo, unos fondos para poder hacer frente a esa fianza, y las personas en situación de vulnerabilidad, como personas desempleadas, parados de larga duración, migrantes, etcétera, lo tienen muchísimo más difícil. Así nos lo va a contar hoy Alfonso.
Migré con mi familia, mi esposa, mis dos hijas acá de Colombia hace 6 meses. Efectivamente, a pesar de que traíamos algún tipo de recursos para sostenernos, la situación de la vivienda es casi que imposible encontrar. Nos vimos.
Hoy nos lo contarán en primera persona quienes han pasado por esto. Además, hoy se estrena a las 5:30 en el Torrente Ballester, un corto que aborda todos los prejuicios de la sociedad sobre el tema, que no son pocos. ¿Y cómo funcionan los huertos urbanos? ¿Qué beneficios tienen para las personas mayores? Ha comenzado una nueva edición de este programa que pone en marcha la Asociación Aprende a Boar, en colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol, aquí, en el Aula de Ecología Urbana del Cantón. ¿Y de quién es la carretera que va desde Ponte de Eume, que desde Ponte de Eume da acceso al Parque Natural Fragas do Eume y al Monasterio de Cabeiro? En estos momentos está restringido el paso de vehículos y peatones por el mal estado en el que se encuentra. Baches, riesgo de desprendimientos en esa vía principal de acceso a este parque natural. En definitiva, se ha convertido en una carretera intransitable. Esto no es nuevo. Ni en verano ni en Semana Santa han podido operar los autobuses que la Diputación de Coruña ponía en marcha para acceder al Cenobio. El Ayuntamiento de Ponte de Eume exige una reparación urgente a la Xunta de Galicia. Hoy también hablaremos de esto. ¿Y qué está sucediendo hoy en la ciudad y en nuestras comarcas? La situación laboral se complica en el Ayuntamiento de Aspontes. Mañana se tiene que presentar el nuevo plan de Endesa para dar garantías de empleo a los trabajadores de las industrias auxiliares que desarrollan su tarea en torno a esa central térmica de Aspontes. La fecha de cierre ya está puesta, el día 30 de noviembre, y ahora urge buscar alternativas a este proceso de desmantelamiento. Se suceden los ERES por parte de diferentes empresas auxiliares. El último tras el de Maesa, el de la empresa Jofra S.A., encargada de los trabajos de limpieza industrial en la central térmica, que ha presentado un expediente de regulación de empleo, un ERE extintivo. La empresa justifica esta decisión en la finalización del contrato del servicio de limpieza de este centro. Y hoy los estudiantes también se movilizan, arengados por el sindicato de estudiantes, en contra de la invasión israelí en la franja de Gaza. También están convocados plenos ordinarios de fin de mes en el Ayuntamiento de Ferrol y en el de Narón. ¿Y hasta cuándo seguirá lloviendo? Es la pregunta del millón. Nos la va a responder Dobarro y Asociados Abogados. Su gabinete está en Ferrol, en el número 2 de la calle Zurbarán.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
De momento, todo parece indicar que nos seguimos con cielos cubiertos, lluvias y una temperatura de 16 grados. ¿Qué va a suceder en las próximas horas? Nos lo cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Para hoxe en Ferrol agardan ceos con abundantes nubes e precipitacións máis persistentes pola mañá xa máis intermitentes durante a tarde. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 18 graus. Os ventos soprarán do oeste e suroeste, serán ventos moderados con intervalos fortes e serán ventos fortes no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda de Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda.
De hecho, hay alerta amarilla por la acumulación de lluvia superior a los 40 litros por metro cuadrado, por lo menos hasta las 3 de la tarde, y también situación complicada en el mar. Del tiempo, nos vamos ahora a los datos del tráfico. Mucha precaución, pues. Las lluvias afectan a la circulación, pero de momento no hay que destacar accidentes de relevancia. También te cuento que la Policía Local de Ferrol registró un total de 131 infracciones por exceso de velocidad en el marco de una campaña de control de carácter preventivo que se realizó entre los días 25 y 29 de septiembre. De esta manera, se controlaron un total de 3.211 vehículos en 12 operativos con equipos de radar en esas vías de titularidad municipal. Los agentes se colocaron en diferentes carreteras, la FE15 y también la Avenida Domar, Nicasio Pérez o Telleiras. Para la ejecución de los controles se empleó ese equipo Veloláser que, bueno, pues controla esta velocidad como un radar fijo o trípode por parte de los policías. Y también esta mañana nos cuentan desde el ayuntamiento que hubo una incidencia con el suministro del agua en la calle San Francisco. Se soltó una acometida de la obra, concretamente una válvula, y esto ha obligado a cortar el suministro en la calle San Antonio hasta el número 34 de San Francisco. Y bueno, pues los operarios de Mafesa están trabajando desde primera hora de la madrugada en esta actuación para restablecer el servicio en los inmuebles afectados en cuanto antes. Es la última hora que tenemos. Y en unos minutos te cuento cómo se las maravillan las personas vulnerables para conseguir un hogar, una vivienda, en definitiva, un techo.
Aspontes celebra a 33ª Feira de Fungos e Cogomelos, o sábado 28 e domingo 29 de outubro. Concurso de cestas, venda de fungos e cogomelos, de produtos alimentarios de tempada e artesanía. Exposición de fungos e cogomelos, obradoiros de cociña e menú degustación. Todo acompañado por la música de Burning e humor de Danny Boy. Achégate a Aspontes a fin de semana e goza do mellor do outono pontés. Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Todos los
los días cuando me iba para el trabajo encontraba a ese hombre tirado al frente del portal, con mantas a saber qué era lo que tenían dentro. Y esto me ponía enfermo de los nervios.
Así, de esta manera comienza el corto que esta tarde se va a presentar a partir de las 5:30 en el Centro Cultural Torrente Ballester. Y es que Cáritas Diocesana, concretamente Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, lleva a cabo todos los años una campaña en torno al Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Hoy lo celebran con la presentación de este corto en el que participan muchas de las personas que en nuestro entorno se encuentran en esta situación y que han participado también este pasado verano en un taller, en un curso de verano del Centro de Día de Cáritas en Ferrol, del Centro de Día Gabriel Vázquez Seijas. Hoy vamos a ahondar un poco más en la realidad de las personas sin hogar para visibilizar su situación y lo vamos a hacer con Sandra Cereijo, ella es educadora social de Cáritas, y también con Alfonso Núñez, que es usuario del Centro de Día y uno de los alumnos también de este taller. Bienvenidos a los dos, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas
Muy
tardes.
Bien, buenas tardes.
Sandra, ¿qué se quiere transmitir? ¿Cuál es el objetivo fundamental de este corto en el que, bueno, pues se habla un poco de los prejuicios que tenemos la mayoría de las personas hacia este colectivo?
Bueno, pues o objetivo é un pouco o feito de tratar eses estigmas, eses prexuizos que xorden en relación ás persoas que se atopan en situación de sen fogar, é un pouco reivindicar tamén, non? O dereito a unha vivenda digna, concienciar e visibilizar esta situación, non? Na sociedade.
Como está a situación actualmente? Como están a vivir, o sea, como incrementou ou non, como agravou tamén esta crise económica, a inflación, a subida de prezos que notamos todas as persoas aquí no noso país? Como influiu isto na búsqueda deses recursos habitacionais para as persoas que están en situación de desenfogar? Como está a situación no noso entorno?
Bueno, pois a situación está complicada para buscar vivenda aquí en Ferrol, xa que basicamente pois che piden un contrato de traballo para facilitarche un aluguer. Nos estamos vendo que hai persoas que acuden ao noso centro ou que están nas nosas vivendas de tránsito que, bueno, pois intentan buscar unha outra opción habitacional e está sendo complicadísimo, porque claro, estamos falando de falta de recursos económicos en ocasións, pero en outras ocasións pois cobran risga, ingreso mínimo vital, pero isto pois non chega. Non chega para facer fronte.
Alfonso es de Colombia, lleva 6 meses entre nosotros. Como foi para ti este encontrar un techo en el que poder vivir? Como foi un pouco la situación, los trámites? Porque te encuentras en un proceso actualmente de regularización y a raíz de lo que dice Sandra, si no tienes un contrato es mucho más difícil encontrar una vivienda. ¿Cómo foi en tu caso?
Bueno, mi proceso ha sido bastante complicado. Migré con mi familia, mi esposa, mis dos hijas acá a Colombia hace 6 meses, de Colombia hace 6 meses, y efectivamente a pesar de que traíamos algún tipo de recursos para sostenernos, la situación de la vivienda de ser casi que imposible encontrar, nos vimos obligados a que ellas fueran, mi esposa y mis hijas, a un tema de un hogar de acogida, y yo pasé al albergue Pardo de Atín. Estuvimos alrededor de 3 meses y más ahí. Y bueno, gracias al apoyo de personas que he ido conociendo en el camino, gracias al apoyo de Cáritas y de todas esas relaciones que uno hace, pudimos conectarnos con alguien que nos apoyó con el tema de la vivienda.
Alfonso, ¿cómo te pones en contacto con Cáritas? ¿Cómo es esa primera toma de contacto? ¿En qué procesos os ha ayudado un poco también? Y bueno, pues la participación ahora también la comentaremos en este corto. Pero ¿cómo fue ese proceso de conocimiento de Cáritas y la ayuda que os prestó?
Para las personas que venimos llegando y que quedamos en una situación vulnerable, Cáritas se convierte en la primera opción, por decirlo así, teniendo en cuenta que tú no puedes acceder a la ayuda del Estado antes de cumplir cierto tiempo de estar en el país. Entonces, fui a Cáritas y me encontré con Sandra, ella mi educadora social, y me fue guiando en el proceso. Entonces, como usuario del centro de día, sentí todo el apoyo un grupo de personas maravillosas, un calor humano que hacen que toda esa problemática sea más llevadera.
Claro, es que tiene que ser un choque tan, tan grande venir de tu país, estar viviendo con tu familia y de repente estar en un entorno que no conoces, que no controlas, y ir a un albergue, que te separen de tu familia tiene que ir a un centro de día. Esto tiene que ser, o sea, ciertamente terrible.
Sí, sobre todo porque el tema de la vivienda afecta a todo lo demás. Cuando tú no tienes vivienda, cuando tú no tienes un techo, te afecta a todo lo demás. Tú no puedes planear nada, no puedes comprar, no puedes hacer víveres porque es necesario. Entonces, por eso estamos hoy aquí en esta campaña.
Ahora estáis juntos, tú y tu familia, vivís juntos.
Desde hace poco más, menos de un mes, estamos juntos, gracias a Dios, los cuatro.
¿Cómo conseguisteis esta vivienda en la que morar los tres?
Bueno, fue una persona que nos conectó con el propietario y básicamente fue de casi de caridad que nos permitió. Entendemos lo difícil que puede ser entregarle una parte de tu patrimonio como propietario a una persona que no tiene nómina y eso, pero dimos con alguien que creyó en nosotros y hasta el momento vamos bien.
Hay un problema muy gordo con la vivienda en nuestro país, sobre todo porque, bueno, aquí en Ferrol estamos de momento en una situación bastante benevolente, pero es que hay ciudades como Coruña o Santiago en las que es totalmente imposible encontrar un piso. Sandra, desde Cáritas, ¿cuál es el mensaje que os gustaría transmitir a las autoridades o a las personas, a los políticos, a los gobiernos de diferente índole, para poder cambiar un poco esta situación? ¿Qué se necesita?
Bueno, pois sobre todo necesitanse invertir máis en vivendas sociais. Bueno, pois falamos da creación e acceso a unha vivenda social o máis asequible posible. Logo, bueno, pois que se garantan, non, os dereitos e dignidade de todas as persoas, en especial pois das máis vulnerables, en concreto, pois en este caso das persoas que se atopan en situación de sen hogar ou en situación de senfogarismo, que moitas veces pois pensamos que o senfogarismo é única e exclusivamente estar sen teito, pero hai outras modalidades, non? Hai un amplio espectro, digamos. Logo tamén facilitar os trámites burocráticos, por exemplo, como decía Alfonso, costa moito acceder aos servicios de protección social, hai que esperar bastantes meses, pois facilitar un pouco, non? Sobre todo tamén as persoas migrantes que entran no noso país e, bueno, tamén as persoas bueno, que se atopan xa cronificadas, non? E logo, bueno, iso, un reforzo do persoal tamén do sistema de protección social para que poidan facer un acompañamento non só na emerxencia, non, no máis básico, senón que poidan acompañar pois con calidade, non, con calidez tamén, e un acompañamento máis prolongado no tempo.
Yo creo que este corto que se presenta esta tarde a partir de las 5:30 con entrada gratuita en el centro Torrente Ballester va a ser tremendamente ilustrativo, ¿no? Un poco de la situación. Catu Martínez es la videógrafa encargada, fuisteis alumnos de ella también este curso de verano. ¿Qué nos va a contar este corto, Alfonso? ¿O cómo nos va a abrir un poco los ojos a la realidad de otras personas que, aunque no, pero conviven con nosotros diariamente, a las que vemos diariamente?
Bueno, bajo el liderazgo de Catu y los compañeros, el grupo de alumnos que hicimos posible este video, o este cortometraje, quisimos mostrar que si bien es cierto, la sociedad conoce que hay personas que están en condición de sin hogar. Sí, es algo, una realidad. Pero quisimos mostrar algo diferente. Quisimos mostrar de una manera más fácil, más digerible, más que las personas sientan que les llegue. ¿Sí? Que no sea un caso aislado, sino que realmente sientan como que, hey, efectivamente esto está pasando. Y sobre todo, un llamado a la acción. No solamente que se enfoquen o que se dediquen a pensar, bueno, sí, hay personas sin hogar y demás, sino cómo puedo yo aportar a ese proceso, cómo puedo yo, como parte de la sociedad, sí, la sociedad está llena de varios factores, entonces hay empresarios, hay personas de alquileres, entre otros. Y adicional a la sociedad está la parte de los servicios del gobierno. Entonces, la idea es que con este cortometraje nosotros podamos de una manera digerible, mostrar cuál es la cara de las personas sin hogar.
Bueno, haceros y hacerles visibles de alguna manera, que conozcamos también esta problemática. Sandra y Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos una cita esta tarde a partir de las 5:30 en el Centro Torrente Ballester de Ferrol. Gracias.
Gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero, esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Cómo estás? Te vamos a preguntar hoy cómo pueden, te vamos a contar cómo pueden competir las pequeñas tiendas de barrio, comercios y ultramarinos con las grandes superficies. ¿Cuáles son las ventajas del comercio de proximidad? Y otra pregunta, ¿apostamos los ciudadanos por las tiendas de barrio, por el comercio local?
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
A estas preguntas nos responde nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues más concretamente, en vez de contestar yo, contestan los propietarios y también algunos de los clientes. Esta mañana hemos estado en dos establecimientos precisamente de aquí del barrio de la Madalena, ambos además situados en plena calle de la Madalena, uno de ellos Ultramarinos El Rápido, con más de 100 años de historia, otro la tienda de Belén, más nueva, más joven, pero sin duda alguna también donde se concentran muchos clientes, muchos residentes, sobre todo en este barrio de Madalena, para poder comprar sus productos de proximidad, en algunos casos, en otros casos, productos que solamente pueden localizar o encontrar en estos establecimientos. Y también hemos estado con algunos de sus clientes que nos dicen el por qué hay que acudir a estas tierras de barrio, por qué lo hacen y qué es lo que pueden encontrar todos ellos. A partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal será uno de nuestros temas. También, por ejemplo, les vamos a contar que la policía local de Ferrol denunció a 130 conductores por exceso de velocidad en una sola semana. Concretamente, entre el 25 y el 29 de septiembre se realizaron controles de velocidad en 5 carreteras diferentes. Fueron controles, todos ellos no superaron la hora de tiempo, y ahí fueron finalmente impuestas 130 denuncias por exceso de velocidad. Y con respecto a Aspontes, por ejemplo, también en las últimas horas hemos conocido que la planta de hidrógeno verde que Reganosa plantea construir precisamente en esa localidad, en Aspontes, acaba de recibir la declaración de impacto ambiental. Tras consultar a diferentes administraciones, esa declaración de impacto ambiental ya está en poder de Reganosa. Está prevista que esta planta entre en funcionamiento en el primer semestre del próximo año 2026 y se construirá al lado del lago, en una zona donde antiguamente estaban las conocidas popularmente como oficinas do Tesouro. Ahí va a estar instalada esa planta de Reganosa. Por cierto, la central térmica de Endesa en Aspontes sigue siendo lugar de noticia, porque también conocíamos que la empresa de limpieza industrial de esta central, Jofrasa, que tiene sede central en Asturias, ha presentado en este caso un despido colectivo para todos sus trabajadores. Los contratos finalizan el 30 de noviembre. En lo que se refiere al ámbito industrial, Jofrasa también tiene el contrato de limpieza de oficinas, en ese caso finalizaría el 31 de diciembre, y también tiene previsto un expediente de regulación de empleo colectivo para despedir a todos sus trabajadores.
Javier, está la situación complicada en el municipio de Aspontes por ya próximo inminente desmantelamiento de la central térmica de Endesa y otras empresas que también se están resintiendo, ¿no?
Sí, Maesa, hablábamos hace unos días, Jofrasa en lo que se refiere a Aspontes. Hay ese planteamiento por parte de Insa a los integrantes del comité de empresa, que les va a trasladar cuáles son las medidas que quiere poner en marcha en esa empresa, sobre todo en el ámbito de artes gráficas, porque Insa sí que ha diversificado en el último tiempo, incluso con el tema del transporte logístico, pero sobre todo en el tema de las artes gráficas hay bastante preocupación ahora mismo en Insa por lo que puede anunciar la empresa. En principio les va a comunicar cuáles son sus intenciones a los representantes sindicales el próximo lunes, que es día 30, y también hay otras empresas, por ejemplo, la empresa Autos Gabeiras, Hermanos Gabeiras, una clásica ya dentro del ámbito del transporte por carretera, también ha presentado concurso de acreedores, ya ha sido admitido a trámite por el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, y por lo tanto también es una nueva sociedad. En Aspontes, sin duda alguna, en estas últimas semanas, en estos últimos días, el ámbito laboral se está resquebrajando.
Pues así están las cosas. Ampliaremos todas estas noticias en nuestro compañero Javier García a partir de las 2 y 20 en ese informativo mediodía COPE Ferrol. Nuestra página web www.cope.es/ferrol. Ya puedes ampliar también alguna de estas cuestiones. Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso a servizos electrónicos municipais e como punto de información a cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa. COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Mario Cibreiro Rodríguez, viudo de doña Carmen Bellón González, falleció en el día de ayer a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Maruja y Ana, hijo político José del Río López, nietos Marcos y Emma, nietos políticos Eva y Bernabé, bisnietos Chloe y Ancho, hermanos Antonio fallecido, Eurelia fallecida, Amelia fallecida, Gerardo fallecido, Manuel fallecido, Olegario fallecido, Felisario, Marina, José y Carmen, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Esteban de Sedes en Narón. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Santi Rey, ¿cuáles son los temas más destacados del día? Cuéntanos.
Pues que el Racing ya ha vendido ya más de la mitad de las entradas que le mandó el Racing de Santander. Esperan un tirón de última hora porque hay que recordar que hasta mañana a las 2 solo es esa venta, que las oficinas del Racing hoy cierran a las 5, que no cierran al mediodía. Mañana sí a las 2 se acabará y lo que no se venda se devolverá al Racing de Santander para ese partido. Ahora mismo, pues hay esas entradas más la excursión, que está separada de la Peña Morandeira con 60 personas, con lo que ahora mismo ya serían algo más de 300 los aficionados racinguistas que se van a esa grada, porque hay otra gente que la puede comprar para otra grada diferente del campo que no se venden aquí en Ferrol. Un Racing que ha entrenado esta mañana en el campo de Amalata y un Racing que espera conseguir una victoria en ese partido del domingo a las 9 en Santander. También destacar que vamos a tener hoy al entrenador del Intarsa San Sadurniño, Pablo Parga, para hablarnos de una nueva victoria de su equipo, en este caso ante el Dumbría, y ya preparando la visita del líder del Textil Santanderina, que va a visitar el pabellón de San Sadurniño, partido que va a ser el sábado a las 7:30 de la tarde. Y este fin de semana comienza la primera división de baloncesto en silla de ruedas, donde va a estar el Abeconsa Baskemi, un Abeconsa Baskemi que aspira a estar en lo alto de la tabla para intentar retornar a la división de honor, que un equipo que presenta bastantes novedades, que va a tener a Héctor Ricor como entrenador, y vamos a ver si podemos hablar hoy en el programa con su presidente, con Álvaro Llobre, para que nos diga un poco los objetivos, cómo ha variado el equipo y cuáles son las pretensiones de cara a esta nueva temporada. Y también, pues en este día hablaremos de fútbol sala femenino, de una nueva victoria del Valdetires. Contaremos con Manu Lombardía, el entrenador del conjunto ferrolano, porque ha ganado con holgura este pasado fin de semana y afronta una nueva semana más para tratar de acercarse al líder, segundo clasificado en estos momentos el equipo ferrolano, que ha comenzado bien la temporada a pesar de que tiene tres jugadoras de las principales pues con problemas físicos y no pueden acompañar al equipo en esta comienzo de la temporada. Como digo, a partir de las 3:30 vamos a hablar de todos estos temas en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Nuria Espasandín de Moda Boutique presenta su colección Shadok Otoño-Invierno 2023-24. La magia de la colección está en cada uno de sus detalles. Volúmenes, mangas abullonadas, tejidos artesanales que hacen de la colección piezas únicas, siluetas oversize y cortes con patrones muy marcados, inspirados en la sastrería masculina, diseños llenos de personalidad y estilo propio, transparencias elegantes, sofisticadas, formas sugerentes y estampados que proyectan una dosis extra de glamour.
Colección Jadot, equilibrio entre elegancia y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram. Visítanos en Carretera de Castilla, 3935 de Narón. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá con el alcalde de Ferrol.